Don Marcelo Gullo en Mallorca. Esta es la noticia. A las 7:30 de la tarde va a ofrecer una charla sobre la verdad, la búsqueda de la verdad de la conquista de América, un episodio de nuestra historia no bien contado, no bien recordado y sobre el que arroja bastante luz este especialista en historia de la hispanidad y un divulgador de la hispanidad, de los más conocidos y relevantes que tenemos ahora mismo. Don Marcelo, bienvenido a Mallorca.
Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Yo estoy feliz de estar en Mallorca el día de hoy, ¿no?
¿Es su primera visita a Mallorca o la primera charla en la isla?
Es la primera vez que doy una conferencia, que presento mis libros, Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y lo que América le debe a España en Mallorca. Así es, la primera vez.
¿Sabe usted que está en la isla, en la tierra de Fray Junípero Serra, no?
Bueno, claro. Yo digo que es el personaje, el personaje histórico que convierte a la isla en universal, porque es el personaje que va, personaje en buen sentido de la palabra, que va a ubicar a la isla en la real historia, no en la historia del turismo, en la real historia, que es la evangelización de un continente, la evangelización de todo California. Y entonces, bueno, es lo que pone en el radar de la historia a la isla y a los mallorquines, ¿no? Creo que debería ser el mayor orgullo de los mallorquines, Fray Junípero Serra.
Precisamente le iba a preguntar qué trascendencia histórica, qué dimensión histórica le da a Fray Junípero Serra, me lo acaba de decir en esta respuesta. ¿Sería uno de los personajes más relevantes de la presencia de España en América?
Para mí es uno de los españoles más relevantes, ¿no es cierto? Es uno de los españoles más relevantes. Y obviamente es el mallorquín más relevante y lo que digo, ubica a Mallorca en la historia de la humanidad. Es decir, cuando pasen de 200 años, 300 años, 400 años, todavía 500 años, se hablará, se entiende, de Mallorca porque se hablará de Fray Junípero Serra.
Una figura que sobre la que se ciernen sombras, como tanto ocurre hoy en día, sobre la historia mal contada, sobre la historia manipulada, la historia cambiada. Le quitan estatuas en la Universidad de Stanford, pero mantienen el nombre de Stanford, que precisamente es un conocido genocida. Es curioso, es el paradigma, ¿no?
Bueno, en realidad no hay sombras. En realidad lo que hay es una operación política, tendiente a ensombrecer a este gran personaje histórico, a esta gran persona y a este gran santo. Es decir, hay una operación política tendiente a ensombrecerlo. Lo curioso para mí, y lo doloroso, ¿no es cierto?, es que la comunidad mallorquín no reacciona ante esto. No reacciona ante esto, a lo que es claramente una operatoria política. Usted mencionaba a Stanford. Cuando los Estados Unidos se queda con California, 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo le roba California a México, había 400.000 indios. A la segunda década apenas quedan 40.000, es decir, los mataron todos los norteamericanos y uno de los principales asesinos de indios fue el señor Stanford. Todo el mundo sabe esto en California, pero como nadie quiere pelearse con la universidad, de Stanford no se dice nada, que era un asesino, se entiende, sin ninguna virtud, más que su famoso lema de mejor indio, el indio muerto, que no lo inventó él, pero que lo aplicaba en California, pues ya lo habían aplicado en el este de Estados Unidos, en lo que habían sido las 13 colonias. Entonces, resulta bochornoso e indignante que la comunidad de Mallorca, incluidos los políticos de Mallorca, no hayan, se entiende, ni siquiera protestado, ¿no?, por lo que es una verdadera vejación de la memoria de Fray Junípero Serra, pero vejar la memoria de Fray Junípero Serra es vejar la memoria de todos los mallorquines, ¿está? Porque es lo mejor que dio Mallorca a su historia, un hombre inobjetable, al punto tal, ¿está?, que a 70 años de su muerte todavía se entiende era venerado por la población indígena que supuestamente la había ultrajado. Es decir, aquellos que supuestamente había ultrajado lo veneraban, ¿está?, lo veneraban de forma extraordinaria y constante. Entonces, para mí hay cosas que me resultan increíbles. Yo siempre digo que España es el único país que ha creído la historia negativa que sus enemigos cuentan de ella, si ha creído en la leyenda negra, y que Mallorca no haya reaccionado con un comunicado político fuertísimo y con cartas de toda la población de Mallorca dirigidas a sus Estados Unidos y a sus universidades por este ultraje a la memoria de su mejor hombre, me resulta incomprensible.
Le quiero preguntar, porque esa falta de defensa, como usted bien está apuntando, que hacemos sobre nuestro propio legado y sobre nuestra propia historia, usted lo viene haciendo desde hace ya años con esa trilogía de libros que ha mencionado, de Madre Patria, de Nada por lo que pedir perdón y lo que América le debe a España. ¿De dónde nace esa vocación en la que viene un señor de Argentina, documentado, aportando muchísimos datos? No, me imagino que no es de un día para otro cuando surge en usted, digamos, ese interés y esa vocación por arrojar luz en la historia, recuperar la historia en realidad.
Claro que no surge un día para otro, pero imagínese usted que hay un médico. Ese médico está toda su vida dedicado al estudio de la garganta, nariz y oído, pero de repente ve que hay una enfermedad contagiosa, un virus que está matando a toda su comunidad. Entonces ese médico dice, bueno, yo soy especialista en garganta y oído, pero me dediqué a estudiar ese virus que ahora ha aparecido y creo que puedo aportar para salvar a la comunidad de ese virus que la está destruyendo. Ese virus que está destruyendo al mundo hispanoamericano y al mundo hispano en general, que es un solo mundo que va de los Pirineos a Acapulco y de Tierra del Fuego a California, de California a Tierra del Fuego, es el virus de la leyenda negra. Cuando yo vi eso, ya hace muchos años atrás, digo, bueno, este virus es mortal, este virus hay que detenerlo, yo me especializo en garganta, nariz y oído, que en realidad quiere decir me especializo en teoría de las relaciones internacionales. Esta es mi especialización primaria. Pero eso, para precisarse en eso, no hace falta conocer la historia, la teoría. Entonces dije, bueno, eso está muy bien, pero ahora hay que combatir este virus. Y eso fue lo que me llevó a escribir y publicar en el 2021 Madre Patria. Pero ese libro tiene 20 años de trabajo. Es el producto de 20 años de investigación, que se publican en el 2021, como después se va a publicar en el 22, Nada por lo que pedir perdón, y después se va a publicar Lo que América le debe a España. Sí, pero claro, una señora una vez me dijo, profesor, me dice, yo leí su libro, se entiende, en 2 semanas. Mire, señora, usted lo leyó en 2 semanas, pero a mí me llevó 20 años hacerlo, porque la gente se cree que los libros uno lo hace en 2 semanas, usted lo lee en 2 semanas, y a mí me llevó 20 años de trabajo. ¿No? Sí, sí, sí. Así que bueno.
Le acaban de, no sé si emplear esta palabra, pero creo que es la precisa, cancelar una charla suya en Puerto Rico. La charla se hizo en otro lugar y no en la universidad. ¿La universidad no es ese lugar de búsqueda de la verdad, de la confrontación de ideas, de la lógica, de la discusión, de la búsqueda de la verdad, repito? ¿Cómo es posible?
Bueno, justamente las universidades nacen en la Edad Media como un ambiente que se crea para que el poder político no pueda intervenir y se discuta todo libremente lo que cualquier cosa que sea dentro del ámbito universitario. Por eso la universidad tenía autonomía. Uno se encerraba en la universidad y ahí se discutía de todo. A, B, Dios existe, no existe. Y resulta que ahora yo llego a Puerto Rico, la conferencia estaba programada en la Facultad de Humanidades y a la noche me llama la decana de la facultad. Me dice, bueno, hay unos alumnos que van a tratar de impedir su entrada a la universidad. Y yo, que soy medio loco, ¿está?, le dije, miren, ¿cuántos se van a poner delante mío? Porque, que se pongan. En realidad ella quería que yo tuviese miedo y que yo mismo diga que no iba. A la media hora me informa que la conferencia está cancelada porque yo soy un genocida. Soy un encubridor del genocidio de los indios en América, genocidio que nunca existió, claro. Entonces, un genocida no puede ir a la universidad, digo, genocida. Genocidas son todos los profesores norteamericanos que usted tiene dando clase acá, cuyos descendientes, que descienden de aquellos que decían que el mejor indio era el indio muerto. Y entonces, ese pensamiento negro legendario que domina muchas universidades me impidió dar la conferencia en la Universidad de Puerto Rico. Pero no pasó nada, porque la di en otro lugar, y porque fui llenado de afecto hispánico extraordinario en Puerto Rico, con un cariño enorme.
Le digo una cosa, si lo estaba pensando estos días, si aquellos que idealizan, digamos, toda la cultura indígena que quieren anteponerla a la construcción de la civilización hispánica con los naturales de América, se leyeran, invirtieran 5 minutos en leer alguno de sus libros y supieran al detalle cómo eran aquellas civilizaciones, a lo mejor se acababa el indigenismo como ideología. No estoy hablando de la defensa de los naturales, de los indígenas, por supuesto, sino de la ideología indigenista. Si leyeran un poquito de sus libros, quizá duraban 5 minutos, porque no tenían al hombre precisamente por delante.
Bueno, justamente lo que quiere el pensamiento negro legendario, los cultores de la leyenda negra, es que no se discuta, porque si se discute, la leyenda negra se cae como un castillo de naipes, porque la gente no sabe que el 90% de los indígenas estaban a favor de la presencia española en América. Si hubiese hecho una votación en México, votación, estamos hablando metafóricamente, ¿no?, una votación entre Montezuma y Cortés, ganaba Cortés por el 90%. ¿Por qué? Porque no existía México, lo que existía era un conjunto de pueblos dominado por los aztecas, que dominaban a los tlaxcaltecas, los totonecas, pero lo dominaban de la forma más brutal que ha conocido la historia, porque le pedían tributo en sangre, le quitaban sus hijos para comérselos, para llevarlos a un altar y comérselos. Entonces, el 90% de los pueblos que vivían en México estaban hartos, asqueados los aztecas, y por eso lo apoyaron a Cortés. En realidad no hay conquista de América, en realidad hay liberación de los pueblos oprimidos. Si uno es un verdadero izquierdista y se pusiese del lado de los pueblos oprimidos, ¿quiénes eran los pueblos oprimidos? El 90% de aquello que los aztecas estaban asesinando. Entonces, si se hubiese hecho un plebiscito, ganaba Cortés por el 90%. Entonces, el mayor indigenismo, la mayor defensa de los indígenas, fue la llegada de España en América, porque esta gente los mataba, los aztecas mataban a los otros indios como si fuesen pollos o corderos.
Don Marcelo, y la hispanidad, se podría decir, como yo soy periodista deportivo y utilizaré ese símil, se podría decir que la hispanidad está remontando el partido después de haber sido aplastada, goleada, que hay un renacer en la conciencia de la gente sobre lo que somos y la fortaleza como pueblo, como cosmovisión, como todo.
Mire, yo también soy como todo argentino, nos gusta el fútbol y solo hacemos metáforas futbolísticas, porque no entendemos nada de toros, ni de tenis. Y entonces yo era chico y me lleva a ver mi tío un partido del equipo de mi ciudad con Estrella Roja de Yugoslavia, que en ese momento era campeón de Europa, o como se hacía antes, qué sé yo cómo se llamaba, no están los nombres como ahora. Termina el primer tiempo, estábamos perdiendo 3-0. Y yo pensé, ¿para qué mi tío me trajo a este partido? Este tipo está loco. 3-0, ahora perdemos 6. Y viene el segundo tiempo, 3-1, 3-2, 3-3, falta un minuto para que se termine el partido y un número 9 chiquito, bajito, extraordinario, que le llamaban el Mono Berti o Maro Berti, hace un gol de cabeza y Newell's Old Boys de Rosario, que mi equipo termina ganando 4-3. Bueno, nosotros estamos ahora en el segundo tiempo perdiendo 3-1. Bueno, usted dirá, pero 3-1 es un montón. Y bueno, capaz que pasa como en mi equipo y al final, en el último minuto, terminamos ganando 4-3. Estamos perdiendo 3-1, pero antes estábamos perdiendo 3-0. Quiere decir que estamos mejor que antes.
Le digo una cosa, yo cuando en un mundial, aparte de España, yo quiero que gane un equipo nacional con apellidos españoles o hispanos, se llame Argentina, Colombia o se llame México. Si eso todo el mundo tuviera conciencia de ese mundo que se tiene y que se debe seguir fomentando, pues tendría futuro la hispanidad.
Bueno, hablemos también en esta metáfora futbolística. Si la hispanidad fuese una unidad política y nosotros formásemos una selección de fútbol, no habría más mundiales. No habría más mundiales porque lo hubiésemos ganado todos nosotros. No se olvide que Brasil está también dentro de la hispanidad, porque la Hispania romana abarcaba tanto Portugal como lo que hoy llamamos España, tanto España como Portugal, y que la operación de independencia de Portugal fue una operación británica. Quiere decir que si la hispanidad estuviese unida, se hubiesen acabado los mundiales por aburrimiento, porque siempre hubiéramos salido campeón nosotros, ¿está?
Voy acabando, Marcelo. Nos quieren, evidentemente, desunidos y enfrentados a la comunidad hispana, a los dos lados del Atlántico, incluso entre las propias naciones de Hispanoamérica. ¿A quién le interesa y por qué ese enfrentamiento?
Bueno, es interesantísima esa pregunta porque primero le interesó a Inglaterra, le sigue interesando, después le interesó a los Estados Unidos y ahora le interesa a la oligarquía financiera mundial. porque cuanto uno tiene poder no quiere que los otros lo tengan. Y siempre es mejor estar rodeado de 20 enanitos que de otro que es igual a yo de gigante. Entonces un gigante no quiere que haya delante de él un gigante, quiere que haya 20 enanitos, porque los 20 enanitos los controla con un cachetazo. Entonces todos los poderes del mundo no quieren que nosotros volvamos a ser lo que siempre fuimos y lo que en realidad somos, pues nosotros no tenemos ninguna diferencia sustancial. ¿Está? Hay diferencias de accidente, de forma, que son extraordinarias y bonitas, porque uno come más picante, uno come menos picante, uno tiene más sangre negra, otro menos, uno más sangre india y otro menos, pero yo siempre lo explico así, la hispanidad no es una cuestión racial, no tiene que ver con el color de la piel ni con el rasgo de los ojos, ¿está? Hay mesas negras, hay mesas blancas, hay mesas redondas, mesas triangulares, mesas amarillas, sin embargo, todos somos hispanos, ¿está? Somos, ¿por qué? Pues una forma de pensar y de sentir, es una forma de vivir y de morir, ¿está? Que lo da una escala de valores. Bueno, y entonces no tiene nada que ver con que la mesa sea negra, blanca, amarilla. Y esa es nuestra principal virtud y eso es lo que tenemos que comprender y lo que nos han hecho que nos olvidemos, que somos un mismo pueblo con sus miles de variantes, porque lo lindo es que la verdad no uniformiza, la verdad no aplasta, sino que la verdad une sin aplastar. Somos un mismo pueblo de los Pirineos, Acapulco y de California, la Tierra del Fuego.
Con España tan amenazada interna y externamente, internamente por los nacionalismos fragmentarios, externamente por miles de razones, recuerdo que en la portada de su libro Madre Patria hay un montón de espadas apuntando a la península ibérica. Igual que España fue a América y fundó una civilización y se expandió allí y se reprodujo, ¿podría América salvar a España en pleno invierno demográfico, en España donde no nacen hijos, donde de una manera yo creo que premeditada y calculada nos están llegando oleadas de personas de otras culturas? ¿Cree que América puede salvar a España?
No solo creo que puede, sino que debe, que es también lo que yo intento hacer mínimamente colaborando con mi libro. No solo puede, sino debe, porque un hijo nunca debe dejar que su madre sea asesinada. No puede. Un hijo nunca puede dejar que su madre sea asesinada. Entonces esa es la labor en la que yo me encuentro y que se van a encontrar todos los hispanoamericanos. Los hispanoamericanos no vamos a dejar que España sea asesinada.
Don Marcelo, muchísimo éxito, que siga ese éxito, que disfrute de la charla y su estancia aquí en Mallorca y estoy seguro que la charla esta tarde será un éxito como siempre. Muchísimas gracias.
Oh, gracias a todos y espero verlos esta tarde a las 19:30, ¿no? En el Círculo Mallorquín.
Correcto.